COPE Coruña.
Estar informado.
Además del conflicto de la basura, el otro gran problema de este viernes ha sido la caída mundial de servidores de Microsoft, que ha provocado múltiples incidencias y que parece que poco a poco se va normalizando. Ha habido incidencias con retrasos de vuelos o problemas para pagar con los móviles en, por ejemplo, tiendas de Inditex a primera hora de esta mañana, algunos supermercados o en taxis.
Pues a mí no me funciona ahora mismo.
No,
bueno. ¿Tienes para tarjeta?
No tengo para... Lo que puedo hacer es llevarte a un banco, no te paro el taxímetro y quitas el dinero, porque no me va la tarjeta, hubo una caída mundial. Sí, es lo que me acaban de decir.
Bueno, de Microsoft,
¿sabes?
Bueno. Entonces... Eno, que estaba intentando pagar la declaración de la renta y le era imposible, así que resignado confiesa que lo dejará para el lunes.
Pues que tiene que pagar la declaración de renta y en la banca no funciona o a aplicación informática, bueno, me dijeron que estaba Microsoft caído, no puedo claro. pagar, así que quedo sin pagar.
Claro.
Sea una multa con recargo, o sea que me da igual pagarlo, si aquí a semana que ven, pero bueno, si aquí iba a pagar, pues sí, dijeron que levanto de mañana, que no pensaban, por lo menos, no tenían pensado, previsto abrirlo.
Creo que también falla.
Sí. De momento tengo los cartos en la mano.
Ha habido problemas en algunos centros de salud y en los cajeros de Abanca a primeras horas de esta mañana para retirar dinero. Y por si esto fuera poco, el personal de taquilla de Renfe en nuestra provincia iniciaba a las 12 de esta mañana una huelga de 4 horas hasta las 4 de la tarde para protestar por los intolerables errores que padecen en el sistema informático de venta. Fallos como billetes anulados técnicamente que computan como vendidos, errores en las devoluciones pagadas por PayPal, problemas con la impresión de los billetes, errores en las tarifas con descuentos o imposibilidad de cambios de billetes, entre otros. A pesar de que se han reportado más de 300 incidencias desde el pasado mes de febrero, cuando se implantó este sistema, sigue sin haber una solución a esta problemática. Es la 1:22 y te cuento también cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, en general, tráfico fluido con 2 excepciones, Avenida do Porto un poco densa, también el último tramo de Juan Flores, ambas sentido salida de la ciudad, un poco densas ahora sin dificultades importantes. El resto de la ciudad sin problema.
¿Previsiones?
Sí, tenemos durante un mes desde hoy calle Rampa del Matadero cortada por obras de reurbanización. Luego hasta las 8 de la tarde, Fernández la Torre 23, corte de un carril para carga y descarga. Y hasta las 7 de la tarde, desde las 2, Federico Tapia 11, corte de un carril por mudanza. Ya para el fin de semana, durante 2 días, va a estar cortado Juan Flores, sentido entrada, entre Travesía del Monte hasta José Cornide, con lo cual la entrada y salida para residentes han de hacerla por Alfonso Molina, los residentes de José Cornide.
¿Y el balance de accidentes?
En el día de hoy ninguno, registrado por atestados.
Pues que siga así, gracias, buenos días.
Buen día.
Y la Guardia Civil ha atendido a un conductor que cuadriplicaba la tasa de alcohol permitida y que fue encontrado inconsciente dentro de su vehículo en medio de un carril en la carretera que une Cambre y Carral. El hombre tenía el motor encendido, la puerta abierta y estaba sentado con las piernas fuera del vehículo. Tras recibir la llamada de un usuario de la vía, al lugar se desplazaba una patrulla de tráfico de la Guardia Civil y una ambulancia. Tras prestarle atención médica y restablecer la circulación, los agentes le realizaron la prueba de alcoholemia que arrojó ese resultado que cuadriplicaba el límite permitido. La Guardia Civil le investiga ahora como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
¡Houston!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche?
Eso van a ser los del UGT que están de rebaja.
Fijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas Lúcete. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con el 70% de descuento en la segunda unidad en el gazpacho Carrefour Classic 1 litro. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 51 céntimos. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 25 de julio en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Empujando Sonrisas es la chula iniciativa que se va a celebrar mañana. Corredores coruñeses empujando sillas de ruedas adaptadas completarán la distancia que hay entre la Plaza de María Pita y la Plaza del Obradoiro para visibilizar y normalizar el deporte inclusivo. Noel Abao.
Mario y Pedro son dos chicos con parálisis cerebral, pero ya llevan recorrido cientos de kilómetros. Han completado pruebas en Londres, las medias maratones de Barcelona y Oporto y hasta la gran maratón de Nueva York. Lo hacen en una silla de ruedas adaptada. Alguien los empuja, pero ellos son el motor de Empujando Sonrisas, una iniciativa para visibilizar y normalizar el deporte inclusivo que partió de sus padres. José Luis, por ejemplo, es el progenitor de Mario.
Que un poco por casualidad nos unimos y empezamos a correr con nuestros hijos que tienen discapacidad y participar con ellos en carreras. Y a partir de ahí, bueno, pues nos vamos poniendo nuevos retos, nuevas metas, pero realmente el motor son Mario y Pedro en este caso, que son los niños que tienen discapacidad y a los que solemos empujar, los que nos llevan a recorrer distintas partes de España e incluso del mundo.
A Mario y Pedro les encantan los retos, pero hablando con amigos, José Luis se dio cuenta de que no hace falta buscarlos lejos. Por eso, mañana sábado, van a emprender una nueva aventura dentro de Galicia. Van a recorrer los 75 kilómetros que separan la Plaza de María Pita de la del Obradoiro, un tramo del Camino de Santiago.
Y también queremos ver, a ver si por fin los niños, porque hemos ido ampliando distancias con ellos, hemos empezado corriendo 10 kilómetros, después media maratón, después una maratón, a ver si 75 kilómetros son suficientes, porque incluso cuando corremos la maratón siempre nos piden más, entonces pues a ver si de esta manera ya con los 75 kilómetros ya quedan satisfechos y les parece distancia suficiente.
No tiene muy claro cuánto tiempo les va a llevar completar ese tramo, pero en este caso el tiempo es secundario.
Como es la primera vez que lo vamos a hacer y vamos a hacer algo de este tipo, no lo tenemos muy claro. Hay que tener en cuenta que la prioridad son los niños y hay que parar en algún momento porque tienen que ir al baño o porque vamos a parar también para que coman al mediodía y demás, pues pararemos lo que sea necesario. Pueden ser 10 horas, pueden ser 11, pueden ser 9, que es todo una intriga.
Y esto no podría ser posible sin la ayuda de todas las personas que irán llevando las sillas por relevos.
Sí, son unas sillas un tanto especiales porque tienen la rueda un poco más grande, con lo cual te permiten acceder prácticamente por cualquier terreno. Y lo que vamos haciendo normalmente, si es una carrera, son relevos, ¿no? Mañana la idea es ir haciendo relevos según un poco sea el recorrido. Hay tramos en los que es más complicado porque hay una subida bastante pronunciada antes de bruma y ahí haremos relevos más cortos, si no relevos un poquito más largos, pero también un poco según se vaya encontrando cada uno.
Pero lo mejor de todo, lo que vale la pena es las sonrisas de Pedro y de Mario.
Felices. O sea, nosotros al final lo único que hacemos es un ocio compartido con ellos, pero es un ocio que a ellos les hace súper felices. O sea, Mario, en cuanto vea mañana a todo el grupo de Empujando Sonrisas, se le iluminará la cara, como siempre. Es más, cuando nos vea en casa que nos ponemos la camiseta Empujando Sonrisas, tendremos un problema para desayunar, porque ya no querrá ni desayunar, querrá salir.
A Pedro y a Mario los acompañarán 40 personas y varias furgonetas de apoyo, además de miles de seguidores que están pendientes de sus retos en redes sociales.
Y la potra salvaje sonará en A Coruña. La autora del himno no oficial de la selección estará en nuestra ciudad.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el alma.
Isabel Ayun dará un concierto el 17 de octubre en la Sala IN. Las entradas anticipadas están a la venta en la página inclub.ocionorte.com a un precio de 22 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Más Coruña.
Estar informado.
La alcaldesa Inés Rey ha anunciado esta mañana que si en 72 horas no se limpia la ciudad, el lunes decretará la emergencia sanitaria. Tiene todos los detalles Noela Bau.
Si la concesionaria Precero no deja limpia la ciudad en 72 horas, el ayuntamiento declarará la emergencia sanitaria y contratará a otra empresa para retirar los residuos que se acumulan desde hace días. Lo anunciaba así la alcaldesa Inés Rey.
No caso de que en dito plazo no sean capaces de facelo y no se cumpla este requerimiento, o lunes día 22 a 8 da mañá declararé a emergencia sanitaria na cidade para proceder a contratación urgente dunha empresa que se faga cargo da recollida de forma excepcional en toda a cidade en os puntos concretos que consideramos que incumplen os estándares de salubridade.
La recogida comenzará por las zonas que peor están y que presentan más riesgo para la salud pública y el coste lo asumirá la concesionaria. ¿Por qué ahora y no antes? La alcaldesa dice que es en este momento en el que se dan las condiciones sanitarias, medioambientales y legales para hacerlo con máxima seguridad. Una emergencia sanitaria que para Rey no es algo puntual, sino el principio de un cambio de rumbo en la historia municipal de constantes protestas, oficiales o no, en el servicio de basura que mantienen como rehén a la ciudadanía año tras año. Dice que terminó el tiempo del chantaje y las cesiones y empieza el de las soluciones.
Creo que a ciudadanía merece máis. Merece firmeza, merece rigor e merece determinación para rematar cunha situación injusta que en nada defende os intereses dos traballadores e das traballadoras da recollida e que únicamente obedece a outro tipo de condicionantes. E isto quero que quede claro, porque creo que a ciudadanía xa se decatou do que pasa neste servizo.
Huelgas y protestas que, insiste, no obedecen a cuestiones laborales sino a otras. Prueba de ello es que la última exigencia para dejar la ciudad limpia pasaba por la retirada de sanciones. Reconoce que hay muchos trabajadores dentro del propio servicio que tienen miedo y lamenta prácticas de carácter violento. Un ejemplo, los incendios de esta noche. La policía identificó a 4 personas por su presunta autoría de estos hechos. Los 4 son trabajadores de recogida de basura. Incluso alguno de ellos se ofreció voluntario a apagar las llamas.
Forman parte da plantilla e que casualmente estaban cerca, moi cerca dos contenedores que se estaban quemando e ademais se ofreceron voluntariamente para a extinción do lume, sí. A verdade é que hai que recoñecer esa espírito solidario que teñen e que fixo que a casualidade destas cousas que ten o azar e a vida estiveran preto deses contenedores que se quemaban, non estaban así de preto cando hai que ir a recoller a basura.
A partir de ahora se reforzará la vigilancia policial para evitar estos daños en el mobiliario urbano que hasta el momento rondan los 250.000 euros. Discurso de la alcaldesa con esa intención de que no haya vuelta atrás, pero ¿qué más medidas se van a tomar para evitar que un sindicato secuestre a la ciudadanía cada vez que quiere meter presión?
Compre traballar con rigor, con discreción e sobre todo ter ese camiño traballado dende o máximo rigor xurídico con informes para poder armar ben o expediente e que a situación e a determinación e a medida que se vai a tomar non teña volta atrás. Sei que ninguén o fixo ata o de agora porque é difícil e é moi duro tomar unha decisión así, como decía, o máis fácil é ceder, pero temos optado pola firmeza.
Admite Inés Rey que en caso de renovación del servicio, la nueva empresa tendría la obligación de subrogar a los trabajadores. En todo caso, la ciudadanía no tiene la obligación, dice, de admitir chantajes. Esta medida de la emergencia sanitaria, anunciada hoy como extraordinaria, se tomó ya hace 2 años en una situación similar. En ese momento no había una huelga convocada oficialmente.
Y la responsabilidad, la de los trabajadores de la planta de Nostián, que comunicaban esa decisión de aplazar la huelga que iba a comenzar hoy, dan de margen hasta el 5 de agosto para que haya avances sustanciales y si no, amenazan también con un paro indefinido. Son las 2:25, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué le parece que la alcaldesa todavía vaya a esperar 72 horas para declarar la emergencia sanitaria?
Bueno, pues lo que opinamos todos los coruñeses es que esta medida, que en su... Nosotros ya lo habíamos solicitado y además le habíamos dicho varias veces a la alcaldesa que tomara medidas que le íbamos a apoyar. Yo ya digo claramente que la apoyo, esa medida, pero creo que esa medida llega tarde. Llega tarde, además lo que estamos viendo estos días es tremendo, lo que hemos visto, vivido esta noche en esta ciudad. Yo estuve esta mañana hablando con los vecinos y se vio una situación muy peligrosa, como ardía un contenedor de cartón y casi prende un edificio. Yo estuve allí con ellos y pasaron una noche muy preocupados, ¿no? Yo vengo ahora, por ejemplo, de la calle San Andrés, de ver Moito Conto, la librería que salió en todos los lados. Uh-huh. Hay allí un montón de cartones y, oye, se están produciendo situaciones de peligro. Luego, los barrios están llenos de basura. Ahí ya el mal olor, además con el calor, la descomposición es mucho más rápida. Temas de ratas, temas de mosquitos, etcétera. La gente está preocupada. Yo creo que esta medida hay que tomarla, pero debió de tomarla antes. Y aparte, yo lo estuve escuchando, decía la alcaldesa, que bueno, que la situación del tema de la recogida de basura, de la huelga, del sindicato, que en eso estoy de acuerdo con ella. Y estoy de acuerdo con ella que la ciudad no puede estar a expensas de un chantaje. Y en eso estamos todos de acuerdo, yo creo, todas las fuerzas políticas. Pero también lo que es cierto es que es una situación recurrente en el tiempo. Y yo cuando la escucho, no, estamos estudiando qué soluciones vamos a tomar. Oiga, si esto ya ha pasado varias veces, ya sabemos lo que hay que hacer. Ya sabemos cómo hay que actuar, porque otras veces ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Que hoy, porque esta noche en esta ciudad ha pasado lo que ha pasado y porque esta tarde en esta ciudad las asociaciones de vecinos han decidido manifestarse en María Pita a las 8 de la tarde, por eso dice que usted va a pedir ese estado de emergencia para que va a empezar a partir de lunes? ¿Y qué va a pasar este fin de semana? Porque la gente no aguanta más. Todos vamos por la calle y vemos cómo están las calles en este momento. La hostelería no aguanta más. Entonces, ya digo, yo creo que esta solución que apoyo, creo que llega tarde. Y luego también
usted, ¿usted no cree, por tanto, que se vaya a limpiar la ciudad el fin de semana?
Hombre, no sé lo que hará la empresa, no sé lo que hará el sindicato. No solo que eran los trabajadores de la empresa. Es difícil, ¿no? Es difícil predecir ese futuro, ¿no? Pero lo que tengo claro es que yo ya lo he declarado ya la emergencia. Ya la emergencia porque no puede continuar más así esto. Y aparte, yo digo una cosa también clara, que a veces la gente que me pregunta, aquí tenemos un problema de origen. El problema de origen que este gobierno municipal de Inerrey en su día adjudicó este contrato a una empresa. Y ese contrato, a día de hoy, fue declarado nulo. Con lo cual, la empresa está trabajando en precario, porque no existe contrato. Entonces, ese también es uno de los problemas. Otro de los problemas es que los servicios mínimos que están o no pactados no se han cumplido. Y tercero, el vandalismo que se ha producido estos días. Yo también oí a la alcaldesa que hablaba de casualidades. Yo no creo en las casualidades. Digo claramente, y cada uno que interprete lo que quiera, yo no creo en las casualidades. Ya digo, tiene nuestro apoyo, se lo dije siempre, desde el primer día, para que declarara la emergencia. También le digo, llega tarde. Debía haberla declarado hoy y empezar a partir de hoy, sin más, no esperar al lunes. Y, por supuesto, estoy con ella en que una ciudad no puede estar sometida a un chantaje de un sindicato que, por otro lado, está siendo investigado en los juzgados de instrucción de esta ciudad.
¿Van a arropar a los vecinos que se van a concentrar esta tarde?
Mira, yo a los vecinos los arropo como he hecho esta mañana. Los voy a ver, hablo con ellos, etcétera. Yo creo que esta manifestación es una manifestación ciudadana. Entonces, tampoco quiero que alguien lo utilice, que es una manifestación que el Partido Popular quiere aprovechar. No. Son las asociaciones de vecinos que han decidido manifestarse pacíficamente en María Pita, hoy a las 8 de la tarde, para protestar por esta situación. Yo los saludaré, por supuesto, como he hecho siempre, en todas las manifestaciones. No voy a participar directamente, porque es un movimiento vecinal, no de un partido. Y ahí está gente de todos los partidos, gente de todas las ideologías, gente que está muy cansada de esta situación que viven todos los días en sus calles.
Cambiando de asunto, ¿le preocupa la situación del sector cultural de A Coruña después de que esta semana alzasen la voz para protestar por la política cultural que está llevando a cabo ayuntamiento?
No me preocupa a mí, nos preocupa a todos, y sobre todo al sector cultural, ¿no? Que se han hecho este manifiesto, porque aquí se ha confundido cultura con fiestas. y se ha confundido cultura con conciertos. Y la cultura es algo que va mucho más allá. Entonces, hay un total abandono de la cultura. Yo creo que no hay ni un proyecto cultural. Y no hay que olvidarse que la alcaldesa Inés Rey, en su día, asumió las competencias de cultura. Ya había poco proyecto cultural, pero desde que ella asumió las competencias en la anterior legislatura no hizo nada más que conciertos. Que yo no digo que estén mal o no los conciertos, pero no es la única manifestación cultural que debe tener una ciudad que fue un referente. Y yo le digo a la gente, acordaros de cómo estaban los museos en Coruña. Mirad cómo están ahora. Fijaros cómo eran las bibliotecas municipales. Hoy no hay proyecto respecto a las bibliotecas municipales. Ni siquiera pueden comprar libros. Están totalmente abandonadas. Ya no digamos todas las infraestructuras. El Palacio de la Ópera. Está la Orquesta Sinfónica de Galicia, que es un referente de A Coruña en el mundo musical. Y también allí se celebra la temporada de ópera de La Coruña, que pocas ciudades tienen temporada de ópera como La Coruña. Y vemos la situación. Todas las infraestructuras están abandonadas. Y luego hay un abandono del sector. Porque no hay, como diría yo, no hay trabajadores culturales, pero en los equipos no hay, hace falta gente experta en cultura que nos diga cómo trabajamos con ese talento que hay en la ciudad, que quiere mostrar sus habilidades artísticas, letras, etcétera, y no tiene espacios, y no tiene respuesta, y nadie los está apoyando. Y ese talento, que es importante, ya digo, que se da en la música, que se da en la literatura, que se da en el cine, que bueno, el cine en Coruña también tiene mucho que decir, tenemos grandes productores de cine. Pues oye, ¿por qué lo vamos a perder? Entonces, que trabajemos con nuestros talentos, trabajemos con nuestra gente y busquemos profesionales de cultura que sepan gestionar la cultura. Que un tema es el tema político, otro tema es el tema administración, pero el gestor cultural es muy importante. Y en esta ciudad hay muchos gestores culturales que no pueden trabajar y al que el ayuntamiento no les escucha. Y me llamó la atención porque es un sector que está reclamando desde hace tiempo una entrevista con la alcaldesa, una entrevista con este gobierno municipal. Y como todos los sectores de esta ciudad, no son capaces de reunirse con ella. Que es la gran mentira que tiene este gobierno. Que va de que es el gobierno más abierto, el gobierno del diálogo. Pero tu sector con el que hablas, la alcaldesa no lo recibe. Un ejemplo son estas asociaciones vecinales, que yo lo digo, lo hemos hablado en el Pleno, que lo reciba, y a día de hoy no los ha recibido. El mundo de la cultura, han pedido que la alcaldesa lo reciba. Hasta el día de hoy no los ha recibido. Y, desde luego, yo en el mes de septiembre, cuando se vuelvan otra vez los presos municipales, yo voy a llevar una moción con todas estas reclamaciones que están haciendo, porque me parecen justas. Una de ellas es el recorte en los programas, sobre todo con la gente joven, con los niños. La cultura hay que formar a la gente desde la juventud, desde la niñez. Si no apuestas en ese momento que se están formando, después es muy difícil recuperarlos. Y todos los programas culturales para la gente joven están desapareciendo de este concello.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues si quieres vivir un espectáculo lleno de adrenalina, si te gustan las emociones fuertes, si te gustan las motos y el freestyle, esto que te voy a contar no te lo puedes perder. Este sábado a las 9 de la noche en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago, tienes la oportunidad de vivir, de disfrutar del mayor evento de freestyle, solo flow freestyle, organizado por una leyenda, Edgar Torronteras. Edgar, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, sin hacer mucho spoiler, aunque se pueden ver imágenes espectaculares en redes sociales, ¿qué espectáculo nos vas a ofrecer este sábado en Santiago?
Bueno, pues mira, esto va a ser un espectáculo único y venimos realmente a la parte de Galicia porque siempre, bueno, pues he venido mucho a Galicia, he saltado muchas veces con otros promotores, pero tengo muchos allegados en Galicia y siempre me decían que viniera aquí a montarlo. Y bueno, como así de arranque, bueno, hemos venido aquí a Multiusos Fontes do Sar, que yo ya había saltado hace años, por hacerlo dentro de un estadio, que es lo que lo, donde me gusta hacer los montajes. Y nada, y este sábado tenemos la quinta parada del tour del Solo Flow Freestyle. Y nada, y venimos fuertes, pues como van viendo por ahí en redes sociales, a montar el mejor espectáculo que haya en la actualidad en España y parte de Europa, porque estamos en el top 3 de Europa. Como promotor me he puesto en cabeza, y sobre todo en España, que es el más top que hay en la actualidad.
Oye, yo esto, Edgar, creo que hace honor a tu nombre, extraterrestre.
Bueno, a ver, ya me pusieron el mote de pequeño, desde que era muy, muy niño. Y
impresionante.
Si no alguien... mal.
No. Yo he visto imágenes y es impresionante el espectáculo.
Sí, realmente toda la producción que llevo, que no solamente los saltos, sino el show en sí, es lo que deja a todo el mundo con la boca abierta, que no solamente es para un público que le guste las motos, es para todo el público, para toda la familia. Realmente van a ver un show que es brutal. No tiene nada que ver como ir a ver pues un concierto, que bueno, pues crean emociones, ¿no? Pero esto es un espectáculo que, aparte de crearte emociones, terminas de, bueno, es como que lo estás viendo y no terminas de entender lo que está pasando, porque es alucinante.
¿Cuánto hay que entrenar para poder hacer todo esto que vais a hacer el sábado?
Realmente se entrena a diario. Todo el mayor tiempo entre semana que puedas entrenar y no dejar la línea de la práctica del truco es lo que te hace avanzar y bueno, pues superarte, probar cosas nuevas o al menos llegar al nivel de los más top que hemos tenido en la historia del freestyle.
¿Y cuántas caídas hay por el medio, Edgar?
¡Buf! A ver, también es que antiguamente, como yo digo, en antaño, se utilizaba pues para recepcionar una caída pues de tierra, ¿no? Se hacía un pilón de tierra y entonces ahí sí que practicabas los trucos y tu mente era complicado evolucionar, costaba más, porque tenías de pasar el truco a la tierra. Entonces en la tierra, si fallabas, sabías que te ibas a caer, y si te caías sabías que te podías hacer daño. Siempre hay la suerte de que a lo mejor no, pero por norma general a estas alturas que cogemos, según el truco, pues te haces daño. Y hoy día el cambio es que la recepción es un airbag hinchable, que a nosotros nos va perfecto para recepcionar, y en todo caso de que pues uno se caiga, pues es como un poco un seguro de vida, ¿no? Al fin y al cabo, pues uno puede arriesgar más, porque si suelta la moto en un caso dado, está, pues es más blando, ¿no? Y esto es lo que también permite, pues en los eventos, poder hacer muchos más trucos.
Esto, por lo que yo he visto, Edgar, es una simbiosis total entre el cuerpo del rider y la moto. A la hora de escoger la moto, ¿tenéis en cuenta cómo es el motorista, peso y demás, o se escoge una moto cualquiera?
No, a ver, cada uno, todos tienen un entrenamiento, como te digo, no solamente con los trucos, sino con la moto que llevas, ¿no? Con ese aparato mecánico que tú eliges. A raíz de elegirlo, tienes que acomodarte a él, cuidarte y tener un peso, no pasarte de los pesos. O sea, no ponerte ahora mismo 90 kilos porque no te vas a mover en el aire, o porque la preparación de la moto va a tener que ser bastante, es complicada, ¿no? Un poco, porque claro, si pesas mucho, pues bueno, la preparación de suspensiones, que es lo más importante, es complicado ponerlas tan duras. Pero claro, nosotros tenemos de mantenernos en un equilibrio de peso, preparar la moto. Hay algunos que saltan con motos de dos tiempos, otros con motos de cuatro tiempos. Y a raíz de ahí es tú y la moto, agarrar el feeling y hacer y practicar.
¿Cuántos participantes hay en este Solo Flow Freestyle? Porque tenemos incluso a un coruñés, ¿no?
Sí, mira, aquí venimos seis pilotos, ¿vale? Que somos del tour de todas las paradas he cogido los más top, porque también como es la primera vez que venimos aquí, yo creo que el año que viene así podemos darle más engagement, de poder montar más cosas y que cada año nos vayamos superando. Entonces, este año va una recepción, 3 rampas, 6 pilotos a realizar todos los trucos. Y como no, pues tenemos a José Canosa, Mincha, que es de aquí, el gallego. Uh-huh. Y bueno, esto fue una decisión en salir de la escuela de Román Pérez, pues en Ferrol, entre, yo creo que están más en Ferrol, entre Coruña y Ferrol. Y José hacía motocross, muy bueno, pero también hacía competiciones de patinetes, de scooters. Y entonces yo lo vi en redes sociales y le dije, ¿quieres que te cambie la vida? ¿Quieres hacer freestyle? Y bueno, comenzó, hizo unas pautas, le salieron bien, y a raíz de ahí lo mandé a casa de Michael Melero para entrenar, que es en el equipo de la Resi FMX que tenemos allí, donde entrenamos. Y en 8 meses, 9... Bueno, yo le dije, puedes llegar a ser el mejor del mundo. Entonces el chico se ha esforzado tanto que ya nos está superando con creces, vamos.
¿Y qué tenemos que hacer para ir a este evento?
Pues mira, simplemente es adquirir tu entrada. Puedes entrar en soloflowfreestyle.com y ahí tienes la entrada anticipada, ¿vale? Que son 25 euros para los adultos y los niños creo que son 15. Luego tenemos una tienda física en Santiago de Compostela que se llama X Duro o algo así, es con X. ¿Vale? Y el día del evento la taquilla estará abierta por la mañana.
Tenemos, Edgar, entradas VIP. ¿Qué ventajas tienen estas entradas?
Eso es lo que yo quería explicar. Yo lo que quiero decirle a todo el público que se anime a, si realmente les apetecería, pues pasar ese día que hacemos el pre-evento, ¿no? Que entrenamos, cómo nos preparamos allí, cómo entrenamos. Luego, además de ver los entrenamientos con nosotros, pues nada, hacemos un meet and greet, que conocen a todos los pilotos, le hacemos ya una firma de autógrafos previa al evento, porque luego después del evento hay otra firma de autógrafos, pero por no hacer esas colas tan largas, pues el VIP tiene ese privilegio, ¿no? Ya tiene su firma, tiene su foto, ha conocido a los pilotos, ha visto los entrenamientos, pasa la mañana con nosotros. Entonces, pues nada, quiero animar al público que si quieren vivir el día con nosotros, que cojan el VIP y lo van a pasar brutales el día. Que realmente tampoco es que queden muchos VIPs, porque se han vendido muchos, pero bueno, yo creo que es una oportunidad única de poder estar cerca de nosotros y animo a la gente a que cojan un VIP. Va a ser un día único y poder estar cerca de nosotros es brutal.
Sin duda, es un espectáculo único. Edgar, sí. Enhorabuena y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Os espero el sábado.
Pues esta es una opción, pero tenemos un montón de opciones tanto para hoy como para el fin de semana. Vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Luis Miguel llega este domingo a las 9 al ciclo Coruña Sounds en el Muelle de Batería. La estrella mexicana con más de 90 millones de discos vendidos realiza esta visita a nuestra ciudad dentro de su gira Luis Miguel Tour 2024. El festival Manicómicos vuelve a las calles de A Coruña desde hoy hasta el domingo con 9 espectáculos teatrales y circenses para todos los públicos. Se desarrolla entre la Plaza das Conchiñas, Pablo Iglesias, la Plaza de Pontevedra, el Campo de Aleña y el Parque de Santa Margarita. En Cambre, hoy comienza la 7ª Galaicoi, la romería castrecho romana. El inicio de las hostilidades entre ambos bandos se celebra a las 7 y durante todo el fin de semana habrá recreaciones de batallas, teatro, espectáculos de música, desfiles y actividades infantiles. Luis Tosar, el artista homenajeado por la Semana Internacional de Cine de Betanzos, estará mañana en la localidad betanceira para recoger su galardón. Previamente tendrá lugar la ya tradicional alfombra roja en la Plaza de los Hermanos García Naveira ante la entrada del cine Alfonsetti. Y atentos a las verbenas, cuatro barrios de A Coruña celebran las festas da Virxe do Carme con música y actividades para todas las edades. Son Ceáns, As Xubias, San Pedro de Bisma e O Portiño en Mariñeiros. Fiestas también en Ledoño, hoy Gran Pulpada con la Orquesta Alabama y el dúo Élite. Comienzan las fiestas do Carme en Sada. Mañana de 11 a 10 estará abierto el Mercado Mariñeiro de Artesanía en el Paseo Portuario. A las 7 y media, Sardiñada, y a las 10, concierto de la banda Shanghai en el Paseo Portuario. Mañana arrancan las celebraciones en Horto con misas en honor a Santa Margarita. El domingo, sesión vermú y verbena con rumbo norte. También fiestas en Meangos, Abegondo, en honor al apóstol. Mañana, sesión vermú y verbena con CQC y el domingo, sesión vermú con Caramba. En Ocanedo, en Carral, mañana, De Vicio e Impacto. En Andeiro, Unión y Fuerza y Dúo Matices, y en Santa María Lesa, en Coirós, el Dúo Deluxe. La finca Tenreiro de San Pedro de Nos celebra este sábado el Festinós. A las 5 y media, muestra folclórica, y a las 8, Churrascada. A las 9, Magúa en concierto. Y 8 bandas competirán mañana en la segunda edición de la Batalla de Bandas del Flores Rock. El concurso comenzará a las 7 y media en la Sala O Túnel. Hoy a las 8 se celebra la tradicional sardiñada en la playa de Mera. Además, Santa Cruz, Santa Cristina y Mera acogen el octavo Festival de Artes Escénicas Narrúa. Y la localidad coruñesa de Miño se convierte en la capital gallega de las letras con la realización de la tercera edición de la Feira da Cultura en Camiño. Reunirá desde hoy hasta el domingo a cerca de 90 escritores y se llevarán a cabo actividades literarias, musicales y humorísticas.
Y vamos ya con el deporte. Y ya es oficial, Leti García Chas, Sergio Escudero, nuevo fichaje del Depor.
Sí, escuchábamos ayer al director deportivo Fernando Soriano decirnos que era una opción para el lateral izquierdo y por la tarde ya se hacía oficial su incorporación. Tercer fichaje del Depor, Sergio Escudero, que firma por 2 temporadas, que va a cumplir 35 años en el próximo mes de septiembre y que tiene una amplia experiencia en el último curso en segunda división con el Valladolid, con más de 2.600 minutos, pero en su trayectoria más de una década en primera división, en clubes importantes como el Sevilla, también ha estado en el Getafe, en el Granada, tiene títulos, 2 Europa Leagues en su currículum, un futbolista veterano que sigue un poquito la estela, pues por ejemplo, que ha dejado Mikel Valenciaga, que también era un jugador ya con años y con muchas batallas a sus espaldas. Mira, ayer ya dejaba un sonido de lo ilusionado que está con el proyecto blanquiazul.
Estoy muy contento de llegar a este grandísimo club, a esta preciosa ciudad. Y sobre todo con muchas ganas de veros disfrutar en Abanca Riazor. ¡Forza Depor!
He dejado esa musiquilla ahí al final porque el Depor lo presentaba de forma épica, por eso de que se llama Escudero, o es su apellido. Bueno, pues había un vídeo ahí con gladiadores y hablando de que se suma a la principal de todas las batallas, que es el reto ahora de estar con el Depor en la categoría de plata. Como digo, tercer fichaje, esta semana el Depor ha presentado a sus otros dos, a Luis Chacón y también a Alex Pecharromán. En su caso, los dos han firmado por 4 temporadas. El contrato de Escudero es un poquito más corto, por 2 años, pero como hablamos de un futbolista veterano, también tiene su lógica, ¿no? Y siguen los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Hoy de nuevo va a tener cita David Mella con la selección sub-19, en este caso partido por la tarde frente a Turquía, pero también hablamos un poco de lo que puede ser la pretemporada. Esta semana el Depor ha anunciado su segundo amistoso, que es contra el Pontevedra, el día 27 de julio. Va a empezar el martes. El martes es el primer test que tienen que disputar los de Idiáquez frente a Lourense en Ocouto y la segunda cita ya será contra el Pontevedra. Hay más partidos ya que están organizados y que están confirmados, como esa disputa del Teresa Herrera en cuadrangular, pero estas serán las dos primeras citas donde podremos ver a los recién llegados y también a los muchos canteranos que se ejercitan en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Un apunte de básquet, el Leima Coruña ha anunciado que ya se ha reactivado la venta online de abonos. Esos problemas técnicos que han tenido a lo largo de la semana están resueltos y desde hoy puede hacerse el abono ya efectivo para el equipo naranja.
Pues apuntamos. Gracias, Leti.
Saludos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.